La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad de este jueves 3 de marzo en la provincia de Ourense. Tenemos mucha nubosidad y así continuará el panorama en las próximas horas. Se empeorará por la noche, donde se esperan chubascos, las temperaturas suaves. Hoy alcanzaremos máximas de 12 grados en Obarco, 15 grados en Verín. Llegaremos también a 15 grados en la ciudad de Ourense. A dos días del Congreso del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar asegura que lo afronta con más fuerza y más ganas. Señaló que el primer en el que resultó elegido, celebrado en 2010, supuso el inicio de su mandato y la unión del partido. El segundo Congreso en marzo del 2013 fue el de la consolidación y este que se celebrará el próximo sábado 5 de marzo supondrá el futuro de un partido con muchos retos.
Con más fuerza, con más ganas, con más ilusión que hace 6 años, que tenía muchísima, y además con la experiencia de haber dirigido esta organización, la más fuerte de la historia de Ourense, durante estos 6 años.
Ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Ourense, gobierno y oposición siguen polemizando sobre el futuro de los contenedores soterrados. Polémica que se va a llevar mañana a la sesión plenaria. Buscamos últimos datos de la comparecencia esta mañana del alcalde de Ourense y también de la postura del portavoz socialista, Amelia González. Buenos días.
Hola, buenos días. El arreglo o la clausura de los contenedores de basura soterrados dependerá de la decisión que adopten los grupos con representación en el pleno del ayuntamiento. Desde el grupo de gobierno, el alcalde señala que se le ha entregado a la oposición la información sobre las alternativas posibles, que van desde la puesta en funcionamiento con la sustitución de los contenedores interiores, valorada en 500.000 euros, hasta el cambio total de la infraestructura, que costaría más de 1.300.000 euros a las arcas municipales. Escuchamos a el alcalde Jesús Vázquez.
Con más estimaciones en torno a 500.000 euros, o que un arranso definitivo unido a un mantenimiento, porque si no volveríamos a estar igual dentro de un año, que ronda o 1.300.000 más IBE, con toda una serie de adaptaciones que hay que realizar, sustituciones, cambios, para cumplir tanto a normativa española como a europea, para garantizar a seguridad.
Desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista deja en manos exclusivamente del Gobierno local la elección de la alternativa que consideren más apropiadas. Y es que el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, según declaraciones a COPE Ourense, acusa al alcalde de recurrir a la oposición para solucionar los problemas.
Como ya empieza a ser habitual cada vez que el Gobierno tiene un problema, pues pido rescate de la oposición. Y entonces hay una cosa que es obvia. Nosotros no gobernamos. Quien gobierna es el alcalde y su equipo. Y tienen que tomar decisiones. Por lo tanto, en base a los informes técnicos, que decidan. Lo que no pueden pretender es cada vez que se atascan, y ya empiezan a ser muchas las veces en que se atascan, que recurran a la oposición para que los iluminemos. Eso no puede ser. Nosotros no somos el Espíritu Santo. ¿Vale?
El alcalde justifica que tiene que ser el pleno el que decida la opción a aprobar porque recuerda que son los grupos los que tendrán que apoyar o no la inversión presupuestaria que requiera la medida que se adopte sobre los contenedores soterrados.
El cupón de la 11 deja 70.000 euros en Ourense, fue en el sorteo de ayer miércoles 2 de marzo. Los dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno fueron vendidos en la calle Concejo y en la avenida de Zamora de la capital de las Burgas. Buscamos últimos datos de la actualidad en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde hoy es feria, este jueves 3 de marzo, la primera del mes. Amaneció el día con cielos cubiertos que parece que van quedando despejados a medida que avance en la jornada y con temperaturas que hoy en Verín alcanzarán los 14-15 de máxima. En media hora, la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz, va a entregar en Agudiña los diplomas del Obradoiro de Empleo que realizó la propia Xunta entre 4 municipios de esta zona. Entrega que tendrá lugar en la Casa Consistorial con el recuerdo muy presente de Guillermo Lago, el que fuera alcalde fallecido hace algo más de un mes. Era uno de los más defensores alcaldes de los Obradoiros como una alternativa para mejorar espacios verdes para recuperar zonas degradadas y para formar a los jóvenes de este municipio y de toda la comarca Consofrieiras. En el acto estará el nuevo alcalde de Agudiña, su hijo José María Lago Cabo, así como también el resto de regidores de la comarca. Y también Marisol Díaz estuvo ayer en Sinzo, donde supervisó las obras de mejora del tejado en el juzgado de Sinzo, donde la Xunta invirtió algo más de 32.000 euros. Hablando de juzgados, para mañana está prevista la comparecencia del presunto autor de la muerte de Isabel Fuentes, la mujer de Pazos que murió acuchillada en una habitación del hospital provincial. Aniceto Rodríguez está previsto que declare a partir de las 10 de la mañana en los juzgados de Berín.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
Nos vamos hasta las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana para conocer la última hora desde COPE Valdeorras. Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Tenemos cielos parcialmente cubiertos en estos momentos aquí en Obarco, las temperaturas suaves de 10 grados. Y hablamos del nuevo plan Renove de la Pizarra que movilizará 1,7 millones de euros en 125 proyectos para dinamizar el sector y mejorar la eficiencia energética de viviendas gallegas. El programa favorecerá la creación, por tanto, de empleo, así como la renovación de fachadas y cubiertas de edificios con este material. Y primer pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras con Francisco García al frente como presidente del organismo vitivinícola. En la sesión plenaria se trataron importantes temas de trabajo de esta nueva etapa que afronta la DEO Valdeorras, aprobándose la contratación de una asesoría jurídica así como la contratación de una auditoría de cuentas del año 2015 y la aprobación de una serie de condiciones para la promoción y asistencia a ferias. Y ya se puede visitar en Arrúa de Valdeorras la exposición 25 años más, con motivo del 25 aniversario de la Universidad de Vigo. La exposición de paneles, que permanecerá instalada en la plaza al menos dos semanas, reúne las opiniones sobre la Universidad de Vigo y el campus de Ourense de 25 profesionales de diferentes sectores laborales.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Son las 12 y 37 minutos. Y en deportes, ¿por dónde transcurre la actualidad? Pepe Garrote, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Maceiras. Hablamos hoy del campeonato, de la fase final, mejor dicho, de la fase final de fútbol sala femenino que va a tener lugar este próximo fin de semana en la categoría sub-21. Allí estará Galicia en esa fase final. Recordarás que en las clasificaciones, en las fases clasificatorias, Galicia goleó con una Vanessa Sotelo estelar, que en un partido había marcado 7 goles, ni más, los 7 goles del partido, los 7 los había marcado Vanessa Sotelo. Bueno, pues ahora las chicas que comanda Manolo Codeso, que es el seleccionador gallego sub-21, parten rumbo a Madrid, donde este próximo fin de semana, concretamente el sábado a las 10:30 de la mañana, van a jugar las semifinales con Murcia, y el domingo para las 12 de la mañana está prevista la final. La otra semifinal la conforman Madrid y Aragón. Una selección gallega sub-21 que habla, lógicamente, otra vez ourensano, porque, como te decía, el seleccionador es Manolo Codeso, técnico del Burgas, y hay 3 jugadoras del pabellón Ciudad de Arburgas: la portera Ana Lastre, la cierre María Arias y la delantera Vanessa Sotelo. Ana y Vanessa, internacionales absolutas con la selección, y la jugadora berinense María Romero, que está jugando esta temporada en el Viases Amarelle de A Coruña, cedida por el Ourense en Vialia. Ni que decir tiene que, una vez más, la estrella del equipo es Vanessa Sotelo, claro, una de las mejores jugadoras del mundo. Uh-huh. Que por motivos de edad todavía puede participar con esta selección sub-21. Lo decíamos aquí cuando vinieron de la fase previa, aquí entrevistábamos en el Tiempo de Deportes de la cadena COPE a Vanessa Sotelo, y decía que, bueno, pues su sueño más inmediato ahora era quedar campeona de España con la selección sub-21, porque además es el último año que puede participar con esta selección. Así que, bueno, pues toda la suerte del mundo a esta selección, que además hay que reconocer que van, que parten como favoritas, porque fíjate que de las 12 chicas que se lleva Manolo Codeso a tierras madrileñas, pues sacando una chica del equipo de Afervenza, uh-huh, el resto todas son de Pollo Pescamar, de Burela, de Valdetires o del Burgas, equipos que están en la máxima categoría, en la división, claro, de honor, con lo que tienen mucha experiencia. Y te cuento también otra movida arbitral. Sabes que hace 3 semanas hablábamos del partido Nogueira Rúa, que fue suspendido por frío por el colegiado Jiménez Alberte. Bueno, después, como no se pueden suspender los partidos, evidentemente, o sea, lo dio por finalizado, envió un anexo, total, quedó todo en nada. El presidente de los árbitros a nivel gallego, Bernardino González, y el delegado en Ourense, Claudio Cerdeira, un poco taparon el tema. El premio al árbitro fue que el fin de semana siguiente pitara. Bueno, pues como las cosas no pasan por casualidad. Resulta que este pasado fin de semana el partido entre Allariz y Barco de cadetes, categoría cadete, que se jugaba en Allariz el sábado por la mañana, el árbitro también lo suspendió porque, bueno, pues hacía mucho frío. Llueve sobre mojado. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión el chaval que pitó tenía 13 años y entonces desde los estamentos arbitrales dicen que es un tema muy grave y que hay que subsanarlo y que el colegiado tendrá la sanción correspondiente. Yo me revelo porque si un árbitro de segunda B con mucha experiencia no fue sancionado, tampoco me parece lógico que ahora un chaval de 13 años, que seguramente lo hizo mucho más inconscientemente, sí le sancionen, ¿no? Bueno, pues no me parece muy normal, porque el chaval, es verdad que se equivocó, pero castigar a un chaval de 13 años quizás sea, pues a lo mejor, quitarle la ilusión por el arbitraje. Así que Claudio Cerdeira y Bernardino González, responsables máximos de los árbitros, tendrán que tomar medidas porque el tema se le está escapando de las manos. El delegado termino de la delegación orense, Raúl Royce, además contertulio de esta casa de la COPE, ya se reunió con los árbitros el pasado fin de semana, el pasado viernes, para exigirles más rigurosidad ante los constantes errores que cada jornada estaban cometiendo. Así que, bueno, pues llega el momento de poner las cartas boca arriba, dar un golpe encima de la mesa y los jefes, en este caso de los árbitros en Ourense, coger el toro por los cuernos y tomar medidas, porque si no, el colectivo arbitral es el que queda más dañado y más perjudicado.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
La actualidad socio-religiosa, don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy, primer jueves de mes, en la parroquia de la Trinidad, hora santa, a las 6:30 y a las 7:30, misa. También oración joven en la capilla universitaria, pues el primer jueves de mes, a las 8:30, pues ese grupo de jóvenes, aunque pueden ir los que quieran, se reúnen para rezar, hacer un alto y un momento de silencio en sus vidas. Y también organizada por el Instituto de la Familia, esta tarde a las 7:30, en la sede de La Barrera, pues un nuevo encuentro de padres. En este caso el tema será las habilidades éticas desarrollan el liderazgo. La ponencia será a cargo de doña Inmaculada Gándara Moure. Por tanto, estas son para hoy, en concreto, distintas actividades en nuestra diócesis.
Gracias y muy buenos días.
Buenos días.
19 minutos para la 1:00 p.m. Bueno, pues aquí estamos, en la mañana de COPE, en esta jornada, en este jueves 3 de marzo, con temas de actualidad. Vamos a hablar con el candidato a la presidencia del Partido Popular en Ourense sobre el cónclave que va a tener lugar este próximo sábado. Estaremos en Cenlle con su alcalde hablando de esta andaina solidaria a favor de Nico. Y después hablaremos del Día Internacional de la Mujer, pero vamos a tener tenientes de alcalde de distintos ayuntamientos, mujeres, que nos van a contar cómo concilia la vida familiar y laboral. ¿Y cómo han dado ese paso y todo el trabajo que desarrollan en sus diferentes ayuntamientos? En nuestro particular homenaje a todas las mujeres de la provincia de Ourense. Vamos a hacer una pausa y hablamos de todo ello aquí en directo, en la mañana de COPE.
Nos une la pasión por las novias.
Pasión novias.
Ven y prueba en novias las creaciones de Aire, Pepe Botella, Jesús Peiró, La Esposa.
Y en comunión los diseños de Periqueta, Hortensia Maeso, de Bota y Lomba, Francis Montesinos.
Firmas de primeras marcas para uno de los momentos más exclusivos de tu vida.
Pasión novias en Avenida de Portugal 4.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos, en la mañana de COPE, con el presidente de la Diputación en Ourense, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hay que empezar a hablar de esa misión empresarial de Estados Unidos. Usted avanzaba aquí que va a ser en el mes de junio y cada vez va aumentando más su peso específico, ¿no? Ahora es la Cámara de Comercio de Atlanta la que se suma a esta iniciativa.
Sí, yo creo que hemos tenido una entrevista importante en Madrid esta semana con el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Atlanta, que es la más potente de todo el conjunto de los Estados Unidos, donde tiene una capacidad tremenda, un gran número de empresas que la conforman, es un centro económico más que importante, y también han entendido el mensaje y la filosofía de esta misión comercial, la apoya. Me he entrevistado con Jorge Fernández, que es uno de sus altos ejecutivos, el vicepresidente para Europa, y es muy importante que una misión como esta, certificada y avalada por el gobierno de los Estados Unidos, pues tenga pues este tipo de apoyos, porque será importante
importante que una vez que los empresarios de Ourense elaboren ese dossier donde se fijen y se concreten las oportunidades de negocio que existen en la provincia, pues captar las empresas que se dedican a esos sectores para que vengan a traerlas y que inviertan y, en definitiva, que generen riqueza y empleo.
Usted ayer mantenía una reunión con el presidente de la Confederación Empresarial de Galicia, Antonio Dieter Moure. ¿Cómo es el posicionamiento de los empresarios gallegos ante esta visión empresarial?
Bueno, yo creo que él es ourensano y entiende mejor que nadie la dificultad de obtener una misión de estas características y la oportunidad que se abre para la provincia, ¿no? Yo creo que lo hablábamos también esta semana cuando presentamos el plan Transforma Ourense 2 con Abanca, ¿no? Esos 37 millones de euros que ponemos a disposición de la provincia, porque uno de los requisitos fundamentales es que vaya dirigido a personas jurídicas o empresas que tengan su sede social en el territorio de nuestra provincia de Ourense. O sea que es, tanto en ese caso como en la misión USA, pues una cuestión que se vincula directamente al territorio provincial ourense, ¿no? Entonces, todo lo que hablamos ayer, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y yo mismo, pues iba en ese camino, en la serie de medidas que hemos puesto en marcha en la Diputación desde hace años, que tienen un marcado carácter económico, interno, debido al redimensionamiento que hemos hecho de la institución, con la reducción del endeudamiento, con los remanentes de tesorería, con esos presupuestos equilibrados que aumentan año tras año, pero también externo. ¿Qué hace la Diputación? Pues el Observatorio Económico Ourensano, que nos permite adoptar las mejores decisiones públicas y políticas posibles, pues es el apoyo a la internacionalización, con estas reuniones con empresarios que dieron como fruto pues esa importación comercial. En definitiva, creo que hablar de futuro, hablar de provincia, con un ourensano que está también al frente de una gran organización como es la Confederación de Empresarios a nivel de Galicia.
Usted ha hablado de otra apuesta, este año también la apuesta cultural, ha hablado de turismo musical con ese gran concierto de Love of Lesbian que tendrá lugar en el mes de mayo, pero ayer por la noche en el Teatro Principal hubo un concierto espléndido también de Horres Sentidos. ¿Cómo valora lo que se vivió ayer por la noche en el Teatro Principal?
Bueno, pues fue la vuelta a los escenarios 30 años después de uno de sus grandes trabajos, de una de las bandas de pop rock en gallego más importantes de la historia, ¿no? De la mano de su creador, letrista, compositor, Antón Reixa, y además un espectáculo único porque llevaban entre las 16 personas que estaban en el escenario pues a la agrupación más joven de la banda La Lira de Rivadavia, que es la banda de música más antigua de Galicia. Entonces esa mezcla, pues con las canciones de siempre, las más exitosas de la trayectoria de los Resentidos, pues dieron un espectáculo único y que además fue aprovechado para grabar, no solo en formato audio, sino también en formato vídeo para editar próximamente un CD y un DVD con este concierto. Que hayan elegido Ourense, pues es una buena noticia. El concierto al que hacía referencia dentro de la ICC Week de Love of Lesbian, pues también va a un ritmo tremendo la venta de entradas. También seremos del noroeste peninsular pues el único lugar en el que actúen, habiendo ya vendido todas las entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona. Y también este año 16, con independencia de otra sorpresa que pudiera surgir, pues también la Diputación pues promoverá el último concierto de Los Suaves, ¿no? Que creo que rendirá tributo a una de las bandas de rock más importantes de España, siempre identificadas y vinculadas con Ourense.
Manuel Baltar es candidato del Partido Popular a la presidencia de esta formación política. Estamos a dos días del cónclave provincial. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se encuentra a dos días de ese congreso provincial, don Manuel?
Bueno, pues con más fuerza, con más ganas, con más ilusión que hace 6 años, que tenía muchísima, y además con la experiencia de haber dirigido esta organización, la más fuerte de la historia de Ourense, durante estos 6 años. De haber sido capaces entre todos, porque esto no es una cuestión en absoluto exclusiva del presidente, sino de todos los 25.000 afiliados y el conjunto de la organización, de haber logrado victorias electorales inapelables y de tener de los mejores porcentajes de España siempre en apoyo a nuestras candidaturas. Queremos más, somos una fuerza política ambiciosa, esa ambición la queremos trasladar también a la provincia. El modelo de funcionamiento pues también lo estamos implementando en los lugares donde gobernamos, son 65 alcaldías, pero es la Diputación Provincial, que creo que es el espejo, no solo en Ourense, sino en Galicia e incluso a nivel de España, cuando hablamos de innovación, innovación en la administración, por supuesto innovación en el ámbito de la política. El Partido Popular de Ourense está a la vanguardia de las formaciones políticas de España, y es lo que queremos seguir haciendo en los próximos años. La fuerza es total, no hay límites para este Partido Popular de Ourense, y el sábado pues veremos una gran demostración de la fuerza política referente en Ourense, que encara el futuro de la mano de la estabilidad. En momentos como estos, inestables, la gran ventaja y el plus competitivo de Ourense es esa fuerza política consolidada que ofrece soluciones y que imagina soluciones para que después los ciudadanos nos den su confianza.
Hablando de innovación, mañana es una de ellas, ¿no? Va a tener por primera vez una iniciativa inédita para un candidato a una presidencia, un partido de una formación política, como es vía Twitter, mantener un contacto con los ciudadanos, don Manuel.
Sí, bueno, lo mantengo diariamente, ¿no? Yo creo que desde que las redes sociales, y mucho antes, con el 2005, puse en marcha mi web personal, manuelbaltar.com, pues creo que es un arma política que no podemos renunciar a ella, un instrumento de comunicación muy potente. Entonces yo todos los días respondo a muchísimos mensajes en cualquiera de las redes sociales en las que se dirigen a mí, también a través del partido, por supuesto en la Diputación, con un link específico del presidente Responde. Y esta Twitter entrevista que vamos a hacer mañana, pues mi pretensión es hacerla todos los meses, una vez al mes, pues recoger cualquier cuestión y después tener un momento para responderlas públicamente. Las respuestas que estoy haciendo son en el ámbito privado, son mensajes directos que recibo de los ciudadanos, pero no hay ningún inconveniente porque, insisto, la transparencia forma parte también del ADN del Partido Popular de Ourense.
Este es uno de los avances para esta nueva etapa que comienza a partir de este congreso. ¿Qué otras novedades hay a partir de este sábado?
Bueno, vamos a completar el ciclo de congresos locales que iniciamos hace 3 años. Nunca nadie antes, ni aquí ni fuera de aquí, y me refiero a España, había organizado y desarrollado 72 congresos locales. Vamos a empezar por el congreso local de la ciudad de Ourense y los otros 19 que faltan por celebrar. Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, es decir, movimiento de partido, dinámica de funcionamiento interno, ideas, propuestas, ganas. Y vamos a innovar en el ámbito de la participación. Pues en nuestra web tendremos una sección específica para que el presidente responda. Le daremos oportunidad a los miembros de la Junta Directiva para que hagan sus propuestas a la hora de configurar las candidaturas electorales al Congreso, al Senado y al Parlamento de Galicia. Nos acordamos de la emigración. Somos un partido y una provincia creativa, trabajadora y emigrante. No nos olvidamos nunca, y en todos nuestros discursos tiene que estar presente la labor y todo lo que han hecho y seguirán haciendo los emigrantes. Haremos una nueva campaña de afiliación. En definitiva, seguir estando en toda la provincia, ser un partido esponja que asuma cualquier reivindicación racional para implementarla en el ámbito de la política, estar siempre a la vanguardia y anticiparnos y marcar la agenda política, porque ninguna otra fuerza política puede compararse ni en actividad, ni en trayectoria, ni en configuración, ni en compromiso con el Partido Popular de Ourense.
¿Cómo definiría las 3 etapas que se abren en el Partido Popular de Ourense desde que está usted después de los congresos? La primera, a partir de enero del 2010, ¿con qué adjetivo la definiría?
Bueno, pues yo creo que fue un momento de mi llegada a la presidencia del partido, en el que nos dedicamos a funcionar, a ensamblar una organización, a olvidar esa doble candidatura que había habido en la previa al Congreso, y a centrarnos al minuto siguiente de mi discurso de toma de posesión como presidente a ser el mejor espejo de la sociedad de Ourense. Lo hemos conseguido. En el 13, pues también el procedimiento fue similar, aunque ya fui yo el único candidato, fue consolidar toda la etapa anterior, y este pues es un momento de futuro. Yo creo que, lo dije antes, no tenemos límites, y no hay que ponerle límites a nada. Yo creo que todo es posible para el Partido Popular de Ourense en la fase de construir, en la fase de aportar en positivo. Será el primer congreso que se celebre en España del Partido Popular y de otras fuerzas políticas, y nos otorgará una estabilidad. 3 años de horizontes claros, con retos. Me presento siempre con una serie de compromisos explicitados, en este caso 16, pero pondré en marcha pues 40 o 50 medidas más que serán un ejemplo para otras formaciones, y siempre colaborando y escuchando. Nunca antes, ni en este partido ni en ningún otro, se han celebrado tantas reuniones en este periodo de 3 años de lo que llamamos Junta Directiva Provincial, que es el máximo órgano del partido entre congresos. 22. Nadie lo había hecho antes en este periodo, ni aquí, ni fuera de aquí, ni en el Partido Popular, ni fuera del Partido Popular. Entonces, que eso es básico, la comunicación y el transmitir esa imagen de proyecto político serio, reforzado, que si no fuera así, no tendríamos el respaldo abrumador que tenemos elección tras elección.
Don Manuel Baltar, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes y buen día.
O Centro Comercial Aberto Ourense Norte agarda a túa firma. Apoio a Praza de Abastos da Ponte. Agardamos pola túa firma. Esta semana solicita o libro de sinaturas nos comercios da Ponte e amosa o teu apoio. Praza de Abastos da Ponte. Apoio ao comercio local. Centro Comercial Aberto Ourense Norte.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos en la mañana de COPE. Vamos a hablar de una iniciativa solidaria ahora, Amelia.
Una iniciativa solidaria y de estas iniciativas en las que da gusto participar. Bueno, me imagino que en esta, sobre todo si el tiempo acompaña, porque creo que la cosa va de andaina.
Sí, pues así es la 7ª andaina del Ayuntamiento de Cenlle. Tenemos línea directa con su alcalde, Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya cerrando los últimos flecos, imagino, ¿no?, para esta andaina.
Ahí estamos, ya hoy precisamente señalizando ya la ruta, controlando ya el aluvión ahora de inscripciones finales, y bueno, que vamos a, el periodo de inscripción era hasta hoy jueves, pero bueno, vamos a dar plazo hasta mañana porque así nos lo están pidiendo. Vamos.
Mm-hmm. ¿Cuál es la finalidad exactamente de esta, de la convocatoria que se hace desde el Ayuntamiento?
A ver, esto es una andaina solidaria que hacemos año tras año. Lo que hacemos cada año es cambiar la finalidad, el fin, a quién destinamos estos fondos. Este año pues lo destinamos a favorecer, bueno, la investigación del cáncer infantil a través del movimiento NICO contra el cáncer. Una iniciativa pues, que está trabajando mucho aquí en la provincia de Orense, y una familia que se está volcando con este tema, y bueno, pues creemos que es una causa más que justificada. Ese es el objetivo fundamental, pero bueno, por otro lado también está el objetivo de dar a conocer el ayuntamiento. Combinamos uh-huh. ambos objetivos.
Uh-huh. Porque la andaina, ¿por dónde transcurre? ¿Desde dónde y hasta dónde?
Vale, a ver, para aquel que conozca un poco el ayuntamiento de Cenlle, Cenlle localidad está en la cima de la montaña, y Cenlle da hacia el valle del Avia, río Avia, y hacia el valle del Miño. Este año, o sea, lo que hacemos es combinamos. Un año hacemos en la zona del Miño, el otro del Avia. Este año nos toca por el Avia, vamos a ir lindando con el concello de San Amaro, el concello de Leiro y el concello de Rivadavia, para luego subir otra vez de nuevo a la montaña. Tuvimos un recorrido, unas vistas espectaculares, hay vistas de montaña, vamos a pie de río, combinamos un poco todo tipo de terreno.
Una zona preciosa, con una ruta de 18 kilómetros, pero también hay una andaina para niños, ¿no? Una andaina baby.
Sí, es una novedad que este año, que, bueno, pues que claro, todos tenemos familia y sabemos, bueno, que para combinar lo que es y conciliar la vida familiar a veces es complicado. Entonces, damos pues una posibilidad para todos los, para todas las edades y para todas las capacidades físicas y demás. Entonces, este año lo que hacemos es una salen con sus padres en una ruta de 1 kilómetro, pasamos a pie del colegio, que es una instalación cubierta, y ahí es donde se quedan con los monitores, con actividades y quedan atendidos hasta que los padres, madres finalicen la prueba. Entonces, bueno, pensamos que así puede animar un poco más a participar a todo el mundo. Estarán bien atendidos los niños, eso trataremos de que eso pase lo mejor posible. Y bueno, yo creo que es una iniciativa, la verdad, que nos está teniendo muy buena acogida.
Bueno, y uno, como digamos, ¿cómo se participa en la acción solidaria? Uno se apunta, imagino que hay una inscripción, ¿no? Que...
Claro. A ver, la inscripción cuesta 5 euros. Nosotros desde un primer momento, ya hace 7 años, consideramos, bueno, que el coste debería ser simbólico. No gratuito, porque nos permite garantizar un poco la presencia luego de esa gente que se apunta. Entonces, para tener todo bien programado, bien preparado, pues debería pagarse algo.
Gabriel Alén, alcalde de Cenlle, gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días. Noticias de España y el mundo. Seguimos en directo. Esto es La Mañana de COPE.